Estaremos comentando el debate presidencial. Ahora nos vamos a la ceremonia de ayer, o mejor, nos vamos a lo que ha pasado en los últimos 40 años en la vida de un soldado colombiano. Fue comandante de nuestras fuerzas militares. Tuvo todos los honores, todas las posiciones. Entregó su vida al ejército. Y una mañana tomó la decisión de irse a La Habana a negociar con las FARC. Es uno de los oficiales más brillantes que ha tenido la historia del ejército de Colombia. Además, quienes hemos compartido con él reconocemos a un ser humano muy especial. Señor General Mora Rangel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días. Muchas gracias a usted, a sus compañeros en la mesa. Y un saludo muy especial y afectuoso a los colombianos que en este momento nos escuchan.
Señor General, usted combatió a las FARC y combatió a los delincuentes en Colombia durante toda su vida, en ejercicio como soldado, general, comandante, como jefe de división, como jefe de brigada, en fin, desde siempre se le reconoce a usted como un hombre de tropa. Sin embargo, yo quisiera ir atrás, a ese momento en que en una escuela a usted le entregan su grado como oficial del Ejército de Colombia. En ese momento, a usted, por la mente, ¿qué le pasaba de la guerrilla colombiana? ¿Cuál era la foto que usted tenía de la guerrilla colombiana cuando usted se graduó?
Bueno, gracias, Julio. Vamos a recurrir a la memoria porque son muchos años. Yo me gradué en la escuela militar como oficial del Ejército de Colombia en el año de 1964. Y hay una coincidencia porque en 1964 nacieron las FARC como organización guerrillera. En su famosa conferencia inició su recorrido de la guerra contra la sociedad de los colombianos. En ese momento era un joven que tenía creo que 17, 18 años. Con grandes expectativas, con un amor por la milicia, por lo que representaba la imagen del soldado, pero también con plena conciencia que era una profesión de entrega, de sacrificio, y que como soldado me correspondía defender a los colombianos. Esa era la visión, la aspiración. La milicia requiere de absoluta y total entrega, de convicción, de mucho sacrificio, y esa es la vida del soldado, Julio.
Señor General, usted seguramente no está de acuerdo con muchas cosas que se firmaron, pero usted las aceptó primero defendiendo el honor militar que estaba no solamente en su corazón, sino afuera, de sus compañeros que todavía están en las filas, o los que como usted están en retiro. Pero un proceso de paz tiene que tener la generosidad precisamente que usted tuvo de aceptar muchas cosas que para su imaginario en otras circunstancias eran inaceptables. O sea, no había lugar para que una conversación como la que usted tuvo con la guerrilla pudiera tener lugar. Sin embargo, usted lo hizo muchas veces. Eso nunca, tal vez en un libro usted lo contará, usted dijo: hasta aquí llego, me paro y me voy. Sin embargo, usted sacaba la fuerza de entender que eso había que sacarlo adelante. Yo quisiera preguntarle cómo manejaba el conflicto de sus compañeros, de decir, esto que yo estoy aquí escuchando, ¿qué dirán mis compañeros de curso, de tropa, o los que están hoy, que fueron oficiales, que crecieron viéndome a mí como su luz, faro, guía? ¿Cuántos de ellos querían ser General Mora? Y hoy aquí yo estoy sentado escuchando unas cosas terribles. Y quería preguntarle qué tanto le preocupaba la tropa en ejercicio y en retiro.
Sí, gracias, Julio. Ese fue uno de los dilemas más grandes que tuve durante estos 4 años, desde el inicio hasta el final. Aceptar la invitación que el señor presidente me ofreció, pues fue el primer dilema, porque nunca pensé en mi vida militar que me iba a sentar con las FARC a un proceso de conversaciones. Eso nunca pasó por mi mente, como soldado toda mi vida la dediqué a la milicia, al cumplimiento de la misión que era defender a los colombianos, defender a la sociedad, y esa era la obsesión como soldado, y eso ni más ni menos significaba la victoria. Pero también entendía perfectamente que el desarrollo del conflicto y de la guerra había llevado a que los soldados se sintieran y se sentían victoriosos, que habíamos cumplido la misión, que las FARC jamás habían logrado su propósito de llegar al poder por las armas, como fue su estrategia y como fue su discurso y como fueron sus planes. Pero la guerra nos llevó también al problema complicado y difícil de los hombres de las fuerzas militares que están detenidos, que están en las cárceles, que están condenados por todo ese entramado que significa el conflicto y significa la justicia. Ese fue tal vez el mayor impulso, pensar en esos hombres que en medio de la guerra, lo que lleva al ser humano a estar metido en la guerra, ver morir a sus compañeros, sentirse herido o minusválido con la pérdida de parte de su cuerpo. La guerra lleva al ser humano a actuar en un momento dado en una forma que uno jamás pensaba. Y esos hombres y esos soldados que estaban en las cárceles militares me impulsaron a luchar por ellos, a llevarle la esperanza a esas familias, porque esos hombres que desafortunada y desgraciadamente están en las cárceles en este momento merecen que como parte del fin del conflicto y como delitos que ocurrieron dentro del conflicto y por el mismo conflicto, merezcan que se aplique la solución jurídica que en este momento contemplan los acuerdos.
Señor general, usted ha sido muy respetuoso de las personas que no están de acuerdo con lo pactado, con lo firmado. Aquí hemos repetido una y otra vez que los que van a votar no, o piensan no, o están en desacuerdo, no son enemigos de la paz, son también soñadores de la paz, pero pues no les gusta el acuerdo y están en todo su derecho a no estar de acuerdo. Y usted ha sido aún más respetuoso con el gran promotor del no, que es el expresidente Uribe, que de alguna manera pues fue su comandante en jefe. Sin embargo, hoy desde afuera, escuchando todos estos titulares del mundo, nos asalta la misma pregunta. ¿Por qué no pudimos hacer la paz en Colombia respetando las diferencias en el desacuerdo? Pero vamos a llegar a un plebiscito, vamos a llegar a una paz en las FARC con un país dividido. ¿Por qué no se pudo, general?
Sí, estas decisiones de ponerle fin a un conflicto o a una guerra, como se dice, son complejas, son difíciles. No todo las personas o los países o las sociedades comprometidas las aceptan y las entienden. Esa es la historia de la guerra y de los conflictos. Y llegar a un proceso de conversaciones, pues de hecho que uno encuentra una sociedad dividida, después, más aún como le ha tocado a los colombianos sufrir tanto, más de 50 años viéndose afectado con todo lo que representa un conflicto como el nuestro, irregular, con métodos terroristas, con el secuestro, con la extorsión, con los ataques a los pueblos, toda la imagen que está en el imaginario de los colombianos, pues en un momento dado es difícil de aceptar que como parte y como producto de los acuerdos, en el caso nuestro que firmamos, pues hay necesidad de aceptar algunas circunstancias especiales para poder ponerle fin al conflicto. Entonces, yo creo que es normal que en un momento dado muchos de nuestros compatriotas no acepten, no entiendan el contenido de los acuerdos. Pero yo creo con toda la sinceridad, Julio, el acuerdo que se firmó en el día de ayer es un acuerdo que nos lleva a ponerle fin al conflicto. Es un acuerdo donde tuvimos que ceder algunas cosas.
Vamos a recuperar el satélite con Cartagena. Está hablando el general Mora. vamos a recuperar el satélite con Cartagena, donde se encuentra el general, que era pues uno de los invitados de honor. Lo vimos como hacía parte del equipo negociador. Teníamos a un general de la policía, el general Naranjo, y estaba el general Mora. En las subcomisiones estuvieron generales activos, como el general Flores. Vamos a regresar en segundos. Esta es la W con el general Mora desde Santa Marta.
Una pizca más de minutos a la secretaria. Y al mensajero le añadimos más datos para que busque direcciones.
Jefe, ¿qué está cocinando?
Una empresa eficiente, Pérez. Una empresa eficiente.
Usted sabe cómo armar los planes móviles de su empresa. Por eso, con Arma tu Plan Business de Tigo Une, podrá asignar a cada empleado los recursos que necesita. Llame ya al 018-042-0000.
Tigo Une, somos uno, contigo.
Aplica líneas Tigo en prepago o en plan ATP segmento empresarial. Los recursos se vencen cada mes, no son acumulables. El operador de los servicios móviles es Tigo. Términos y condiciones en www.tigo.com.co.
Entre tanto, ¿qué se estará preguntando María Isabel?
Tenemos una falla técnica considerable con el satélite